Estos días 3 y 4 de febrero se celebra la Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional en Cartagena de Indias, en Colombia, donde van a asistir 24 países y organismos multilaterales. Coincidiendo con este evento, el Centro de Investigación para la Paz ha elaborado un informe titulado Desmovilización paramilitar en Colombia, la comunidad internacional en la encrucijada. Y precisamente estamos en comunicación con Nuria del Viso. Ella es del Centro de Investigación para la Paz y coordinadora del proyecto Europa y Colombia, Diplomacia y Sociedad Civil.
Con voz.
Pues cuéntanos, tenemos la información, habéis elaborado un informe titulado Desmovilización paramilitar en Colombia, la comunidad internacional en la encrucijada, y queremos conocer qué es lo que se cuenta en ese informe, máximo coincidiendo este informe con la celebración en Cartagena de Indias, estos días 3 y 4 de febrero, de una cumbre internacional que hablará de la situación en Colombia. ¿Qué es lo que se dice en este informe, Nuria, básicamente?
Esta reunión es, digamos, continuación de la mesa de donantes que se celebró en Londres en el año 2003. Y esta reunión ahora en Cartagena pues era para revisar los progresos del gobierno colombiano respecto a los compromisos de aquella cumbre. Entonces, uno de aquellos compromisos era avanzar en un proceso de paz en Colombia. A este respecto, el gobierno colombiano ha iniciado ya desde hace 2 años conversaciones con los grupos paramilitares, que son uno de los actores armados en el conflicto, y bueno, pues va a ser una de las bazas que va a presentar en la cumbre de Cartagena como prueba de que ha avanzado en ese proceso de paz. Sin embargo, bueno, pues según muestra nuestro informe, estas conversaciones pues tienen bastantes fallos, bastantes carencias y bueno, pues bastantes puntos de preocupación.
Nuria, cuéntanos, ¿cuáles son esas principales carencias del proceso de desmovilización?
Bien, pues en primer lugar, la principal carencia es que no se ha respetado el cese de hostilidades, que era un compromiso y una exigencia del gobierno de Colombia para negociar con cualquiera de los grupos armados. No se ha respetado este cese desde que los grupos paramilitares se comprometieron a ello. Se han cometido 1.900 muertes o desapariciones, según ha documentado la Comisión Colombiana de Juristas. Y bueno, pues el gobierno no ha reaccionado haciendo una investigación de esa violación del cese de hostilidades, al contrario, ha seguido sentado en la mesa de negociaciones con los grupos paramilitares.
Sí, se exigía también algún tipo de investigación judicial antes de la reinserción de todos estos paramilitares en la sociedad, una investigación que no se ha producido, ¿no?
Así es. Hay que recordar que los grupos paramilitares son responsables de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Son responsables de masacres, de asesinatos, de tortura. Entonces, bueno, esta investigación judicial no se está produciendo. Cuando se desmoviliza un grupo paramilitar con entregar su arma y identificarse, ya quedan en libertad para volver a su casa. No se produce esta investigación, no se da tiempo a investigar si realmente esas personas son responsables de alguno de estos crímenes atroces que estamos diciendo. Entonces, una vez que ya han quedado en libertad, pues va a ser difícil posteriormente pues hacer justicia.
¿De qué manera quedan reflejados esos lazos que siempre se han hablado de existentes entre paramilitares y las propias Fuerzas Armadas colombianas?
Bueno, pues hay documentados muchísimos casos en diferentes zonas, pues por ejemplo, ver a los grupos paramilitares moviéndose en libertad, aunque hay retenes militares, para ellos pues no, digamos, no hay ninguna cortapisa, pasan por las carreteras tranquilamente a pesar de esos retenes. Igualmente, ha habido casos en que militares pertenecientes al ejército de Colombia pues se ha visto cómo en sus ratos libres, digámoslo así, han actuado junto con grupos paramilitares.
¿Qué se le puede pedir a la comunidad internacional
para que intervenga de alguna manera en solucionar, en poner medidas eficaces en la resolución de todo este conflicto? ¿Qué se le debe exigir a la comunidad internacional?
Bueno, en primer lugar, hay una seria amenaza de que este proceso con los grupos paramilitares termine en impunidad, porque así lo muestran los dos proyectos de ley que ya ha presentado el gobierno, que no han llegado a ser aprobados, precisamente porque no respetaban la legalidad internacional y suponían dar impunidad a personas responsables de crímenes atroces. Entonces, la primera, digamos, recomendación que se podría hacer a la comunidad internacional es que exija al gobierno colombiano, antes de dar cualquier apoyo, que efectivamente se apruebe un marco legal que respete los derechos de las víctimas, que, bueno, que respete también todos los compromisos de Colombia respecto a la legalidad internacional, o sea, y esto por supuesto excluye la impunidad, y también que estipule mecanismos para la devolución de los bienes y de las tierras que los paramilitares se han apropiado de forma ilegal.
Con respecto al gobierno español, conocíamos de la última etapa del gobierno del Partido Popular esas negociaciones, esos acuerdos militares entre Colombia y España. ¿Cómo ha cambiado la situación, si ha cambiado en algo o permanece la tendencia con respecto a la posición española con respecto al conflicto en Colombia por parte del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero?
Bueno, digamos, ha cambiado en algo, y es que, bueno, el anterior gobierno, su sintonía era total con el gobierno tanto de Uribe como del señor Bush. Digamos, ahora el gobierno de Rodríguez Zapatero apoya también al gobierno colombiano, pero no hay, digamos, esa comunión total como existía antes. El primer gesto del gobierno de Rodríguez Zapatero fue la suspensión de la venta de material militar, como recordaremos, y su cambio por material sanitario. Sin embargo, digamos, la suspensión de material militar no es total. Podrían volverse a producir contratos de material militar hacia Colombia, y consideramos que esto es grave, dado que allí se está viviendo un conflicto armado desde hace ya más de 4 décadas.
Hemos visto estos días también cómo algunas ONGs reclamaban paralizar el tipo de ayudas concedidas a Colombia hasta que este gobierno no respete los derechos humanos. ¿Cómo analizáis vosotros esta iniciativa de algunos grupos de defensores de los derechos humanos?
Básicamente nuestro análisis está en línea con el de las organizaciones de derechos humanos. Consideramos que se están produciendo el aumento de cierto tipo de violaciones de derechos humanos, por ejemplo, de asesinatos, de tortura, también de detenciones masivas. Sin embargo, bueno, el gobierno de Colombia está dando datos de que otro tipo de violaciones se están reduciendo, y es cierto. Sin embargo, la situación de los derechos humanos sigue siendo muy grave, y pensamos que esta debe ser una primera exigencia al gobierno de aplicar las recomendaciones de las Naciones Unidas, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a las que se comprometió en la conferencia de Londres del año 2003.
Precisamente te iba a preguntar por esto, porque el título de vuestro informe lleva ese subtítulo de la comunidad internacional en la encrucijada, y quería preguntarte por el papel que puede jugar las Naciones Unidas, la ONU, en todo esto, sobre todo, bueno, después de la guerra en Irak vimos cómo la influencia de la ONU realmente bajaba y se imponía las decisiones de un gobierno como el de Estados Unidos ante el conflicto de Colombia, sabiendo también los intereses que Estados Unidos tiene en juego en este país. ¿Cuál puede ser el papel de la ONU?
Naciones Unidas tiene un papel importantísimo que jugar en Colombia para impulsar un proceso de paz. El establecimiento de contactos con los actores armados, ir facilitando, digamos, esos primeros contactos para que pueda haber un diálogo. Desde nuestro centro impulsamos o apoyamos todo tipo de resolución negociada de los conflictos, digamos que está entonces bastante en línea con las propuestas de Naciones Unidas. Pensamos que Naciones Unidas tiene un papel que jugar y que se debe apoyar. La Unión Europea hasta este momento ha apoyado decididamente la misión de Naciones Unidas en Colombia. Sin embargo, vemos cómo se le están reduciendo espacios a la organización. Hasta hace unos días había un asesor especial del secretario general de Naciones Unidas en Colombia. Sin embargo, a propuesta del gobierno de Colombia, esta persona va a cesar en su cargo a partir del mes de abril, con lo cual, bueno, pues un espacio que desaparece, digamos.
Por último, te quería preguntar por el Plan Colombia. Las organizaciones sociales dicen que es un plan claramente militar. Mientras exista este Plan Colombia, ¿se impide también un proceso de paz eficaz?
Desde el Centro de Investigación para la Paz apostamos más por otro tipo de soluciones, por soluciones que impulsen más procesos de paz amplios, que apoyen o que den respuesta a las causas profundas del conflicto colombiano. Pensamos que soluciones de fuerza, como puede ser el Plan Colombia, no ayudan a resolver un conflicto, al contrario, lo pueden agravar. Y apostamos más bien por el apoyo institucional a las instituciones colombianas, ayuda al desarrollo para combatir la pobreza, apoyo también, bueno, pues a los defensores y defensoras de derechos humanos y, en definitiva, bueno, pues digamos a una propuesta más global de un proceso de paz que vaya, digamos, directo a las causas que han provocado este conflicto.
Pues de momento, Nuria del Viso, del Centro de Investigación para la Paz, te agradecemos tu presencia aquí en este informativo y os deseamos mucha suerte para el trabajo que estéis realizando y para la difusión de ese informe interesante titulado Desmovilización paramilitar en Colombia, la comunidad internacional en la encrucijada. Muchas gracias, Nuria, y hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros.